Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Esta mañana tenemos el privilegio de tener mi amigo Dr. Alex Montoya, que es el pastor de First Fundamental Church en Whittier desde 1972. Y a través de su ministerio fiel, como una iglesia, han plantado más de 12 otras iglesias en la región. Y Dios ha bendecido ese ministerio. Él es pastor, autor de un libro de predicar, mi favorito. Es mi libro más favorito. Es un profesor y es un doctor. Y está aquí en estas imágenes, en la pantalla. Anda tomando salsa picante antes de que empiece a predicar. No lo necesita, pero para darle un empujón al Espíritu Santo que está en él. Pero es un gran amigo, un predicador increíble. Como los 10 más arriba de todos los invitados, por favor, recíbanlo calurosamente al Dr. Alex Montoya. Siempre es un deleite de estar en esta gran iglesia. Estoy agradecido por el ministerio de Chris Mueller y lo que ha hecho sobre los años. Un amigo especial de mi esposa y yo. Y estamos muy contentos de estar entre ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. Chris es un hombre especial. Como el hermano dijo, cuando va a la conferencia de los pastores, no dice que en lo que pasa por los pasillos, todos los hombres se postran ante él y piden solo tocar el borde de su manto y besarle los pies. Están bendecidos para tenerlo. Así que le damos gracias que es amigo nuestro. Dios nos ha dado a Chris y a yo una oportunidad de vez en vez de compartir en varias conferencias. Y él es un predicador muy profundo. Y estoy humillado de poder estar con él. Sé que él llega muy profundo las cosas profundas de la palabra de Dios. Él analiza el hebreo y el griego y los junta. Y cuando él a veces le da primero y luego después de mí. Y creo que cuando yo predico me acuerdo una comida mexicana que tiene las papitas y la salsa y luego tiene la comida principal. Y dice, yo soy las papas y la salsa y él es la comida principal. Y a veces si él es primero, siento lo opuesto, pero siempre es una bendición estar aquí y les damos gracias por ustedes. Cuando estuvimos en una conferencia en Arizona este año pasado, prediqué este tema en una conferencia de hombres, que un rasgo más deseable en un hombre y una mujer, y pidió que trajera ese tema esta mañana, así que vamos a expandir sobre ese tema. Así que por favor, abran sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo 19. En el Viejo Testamento, Dios nos dio el capítulo 19 en el libro de Proverbios. Y en mi exposición de este texto, uno agarró mi atención, el capítulo 19, versículo 22, que dice, lo que es deseable en un hombre es su bondad. Y siendo hombre y pensando de todas las cosas que la masculinidad compone, agarró mi atención que esto es muy clave. Lo que es deseable en un hombre es su bondad. Y en mirando este texto, realizamos que no se trata de un rasgo que es deseable en un hombre, sino que es algo también que las mujeres deberían tener. Es interesante que el capítulo 19, versículo 23, versículo 13, dice Dios, el hijo necio es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Ese tema de las contiendas de una esposa, Dios lo repite numerosas veces. Hay 4 otras ocasiones cuando Dios lo trae a la atención. Y cuando Dios repite algo es importante. Y aquí Dios se fija en los dos lados, en esta cosa que se llama bondad. Lo que es deseable en un hombre o en una mujer es su bondad. Hicieron un estudio en Europa, hicieron una encuesta de 2,500 estudiantes, hombres y mujeres, y les preguntaron que identificaran el rasgo, la cualidad que se mira mejor en una persona. Y casi unánimemente, el rasgo más deseable en una persona es la bondad. Es una verdad asombrosa que la bondad es un rasgo deseable. Quiero enfocarnos sobre ese tema esta mañana, y a ver qué dice Dios en su palabra sobre este tema. Alguien una vez dijo que es importante, es amable ser importante, pero es más importante ser amable. Es amable ser importante, pero es más importante ser amable. Nosotros como seres humanos podemos ser cualquier cosa menos bondadosos. Todo el pueblo de Dios, todos los años que nos han permitido ministrar entre ellos, reconocen que este rasgo nunca está donde debería estar. Podemos ser cualquier cosa menos bondadosos. Podemos ser despiadados, crueles, insensibles, dominantes, severos, insensibles e irresponsables. Y esto puede componer nuestras vidas. Estaba viendo un documentario en un canal de tele y era un relato de los machos de babuino que querían ver que los machos de babuino que no pertenecen a un grupo que solían atacar a los líderes de otras bandas, atacando a las hembras, atacando a los bebés babuinos, nomás derrotándolos por completo. Y un comentarista dice, la única otra especie de mamífero que hace esto son los humanos. Esa es una observación interesante, que pudiéramos ser tan rudos con uno al otro. Y nosotros, también si somos honestos con nosotros mismos, podemos ser cualquier cosa menos bondadosos. El problema es que no siempre lo reconocemos. No reconocemos la falta de bondad. No siempre hemos considerado la bondad como una virtud que se debe perseguir. Entonces, cuando tenemos una falta de bondad, muchas veces lo justificamos. Decimos, ah, pues es quien soy. ¿Por qué eres tan duro conmigo, amor? Es quien soy. Así me criaron, así es mi familia, todos somos así. Así es que solo es quien soy. Y lo justificamos así como si es algo de nuestra naturaleza humana. O quizás peor entre los cristianos es de que lo escondemos. ¿Notas cómo podemos venir a la iglesia y comportarnos de una forma que damos la vuelta aquí en la calle Browning y se cambia el automóvil, salen los halos sobre nuestras cabezas, ponemos nuestras sonrisas, hablamos bien con todos, estamos cantando, oramos, interactuamos, somos amables con todos y regresamos al carro? En lo que regresamos a la Marietta Hot Springs, ya se cayeron todos los halos por la calle y nos volvemos no bondadosos. Si Alexa pudiera hablar, ¿qué diría de ti en tu hogar? Porque ponemos una cara en casa y otra cara en público o en la iglesia. Y eso es una tragedia. A veces también prosperamos en ello. En nuestra cultura hispana es el machismo. Es el hombre rudo, el matón, elevamos eso, pero también junto con eso viene la falta de bondad. Decimos, oh, eso es lo que es ser un hombre, pero no, Dios no dice eso en su palabra. Lo que es deseable en un hombre es su bondad. Y aplicamos lo mismo con las mujeres. El feminismo no te da carta blanca para comportarte de una forma no bondadosa. Usamos el título y según nos da el derecho de portarnos como tal, quizás podemos abusar y comportarnos de una forma no bondadosa y pensar que está bien. Pero sabemos que no está bien, pero casi no hablamos sobre eso. Pero yo quisiera hablar sobre eso esta mañana. Quiero que hablemos de este rasgo que se llama bondad, es algo de la cual habla Dios. Se dice hace 3,000 años que no necesitamos una encuesta para averiguar qué rasgo es tan importante para los hombres. Dios lo identifica en su texto, en su palabra. Pero creo que debemos detener y mirar este ejemplo entero, lo que es la bondad, para poder aplicarlo en nuestra vida y que forme parte de nosotros. La falta de la bondad, he visto que las mujeres, las esposas, abandonan a sus esposos porque no son amables, no son bondadosos. Son hombres cristianos, van a la iglesia, pero dicen, pero pastor, sabes que no es un hombre bondadoso, es muy abusivo. ¿Por qué mi matrimonio está en peligro? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo? ¿Por qué no quieren pasar tiempo conmigo? Porque no eres bondadoso. ¿Dónde encuentra excusas para no estar así? Porque no es bondadoso, es muy contencioso. Y la palabra dice que es mejor estar en el garaje que estar con una mujer contenciosa. Es mejor estar en el desierto que estar con una mujer contenciosa, pero es traducción mía, traducción Montoya, pero me imagino que ya entienden lo que quiero comunicarles. Así que por favor abren su Biblia al libro de Ruth y que podemos encontrar la bondad sobre una pareja especial en el libro de Ruth. Es un libro de 4 capítulos que se nos da en la historia de la redención. La razón por el libro de Ruth es de cada libro de la Biblia, todos los 66 libros de la Biblia, tiene un hilo rojo que corre a través de cada uno, un cordón rojo, y ese cordón es la sangre de Jesús. Todo el Viejo Testamento apunta hacia Cristo. Cuando Chris entre en el capítulo 40 de Isaías, va a apuntar hacia Cristo, a que mirar hacia la cruz. Y después de eso, será los Hechos o las Epístolas o Apocalipsis. Todo proviene de la cruz. Apuntan hacia atrás, hacia la cruz. Entonces Ruth enseña la genealogía de Jesucristo y cómo es que David, el rey David, entró en la escena y él fue el antecedente de Jesucristo. Y así es como finca en la genealogía de Cristo. Pero también describe esta virtud de bondad. Y lo que sale del libro de Ruth es la bondad. Eres Noemí, ella es la gran dama. Noemí se casa con Elimelec y Noemí y sus dos hijos viajan a Moab cuando hay una hambría en la tierra. Entonces salen de Israel y se van a Moab y allí esperan prosperar, pero las cosas van de mal en peor. En Moab, Elimelec muere y Noemí es viuda y tiene dos hijos y ellos se casan, pero también se mueren sus hijos. Y ahora esta mujer que vino llena, dejé mi tierra llena, fui a Moab con un gran esposo y grandes hijos y ya los perdí. Perdí mi esposo y luego perdí a mis hijos. Tengo nada. Soy una mujer, una viuda pobre. Esta mujer cuando regresa a Israel, cambia su nombre de Noemí a Mara, que significa amarga. Dice, mi vida es amarga ahora. Pero es en Israel que Dios le enseña su bondad y la cuida y provee para ella. En lo que sale en el libro de Ruth es la bondad de Dios. Y aquí Dios se manifiesta, la bondad de Dios se manifiesta. No importa tu estación en la vida, no importa quién eres, siempre puedes confiar que Dios es extremadamente bondadoso. Decimos que Dios es bueno, es muy bueno, es bondadoso. Pero es en este tema de bondad que otras muestras de bondad se enseñan. Surge una relación entre una nuera que se llama Ruth y un familiar que se llama Boaz. Lo que empieza como una drama se convierte en la palabra de mi amada esposa, una película de mujeres, porque se trata de una relación entre un hombre y mujer, se convierte en una historia de amor. Termina positivamente. Termina estas dos personas, Boaz y Ruth, siendo bendecidos doblemente por Dios. Y en el curso de nuestra discusión, esperemos al final, hablemos de las recompensas de la bondad. Hablo de esperanza porque la primera hora no pudimos llegar. Se detuvo el camión y tuvimos que botar a todos. Así es que a ver qué sucede en esta segunda hora. Esta es la última sesión, así es que soy hispano, dice, no tenemos prisa. Vamos a terminar como a mediodía, pero quizás no. A ver, entonces aquí escogí el libro de Ruth porque aquí está la muestra última de la bondad. Hay dos personas, Ruth y Boaz, que de alguna forma muestran esta virtud, bondad, y que van a mostrar bondad que no es solicitada. Porque así como nosotros podemos ser bondadosos cuando no se nos pide. Cuando queremos algo de alguien, podemos cambiar nuestra cara, nuestra expresión. ¿Quieres ganarle su favor? Y dices, ay, mamá, quiero ir al cine. Nadie más es tan buena como tú. Entonces le hace la barba porque quieres que ella te dé dinero o que haga algo por ti. Y ella te dice que no. Y pues ya te amargas, cambia tu expresión. Y así como un duende que primero es bueno, pero luego se hace malo. Pero quiero que vean aquí en el libro de Ruth que esto nunca sucede. No es solicitado, la bondad sale de adentro. Ahora, no tenemos de leer, tiempo de leer todos los capítulos, así es que quiero que piensen en cuatro palabras que describen la bondad. Cinco palabras para ayudarnos, que podemos abrazarlos con nuestros brazos. Entonces, aquí se va a ver la bondad en la relación entre Boaz y Ruth. La primera palabra es compasivo, siendo compasivo por los demás. La bondad cuida a los demás. La bondad no es egoísta. La bondad cuida a los que están a tu alrededor. Y lo empezamos a ver en esta relación. Abran al capítulo 1 del libro de Ruth. En el capítulo 1 dice aquí, Elimelech ha muerto. Los hijos también de Noemí han muerto. Entonces tenemos a dos nueras que viven allí junto con Noemí. Entonces Noemí decide regresar a Israel. Se entera que Dios ha visitado la tierra y que hay lluvia. Ahora sí hay prosperidad, hay comida. Así que quiere regresar. Planea regresar. Y las nueras quieren regresar con ella, pero les dice, no, han sido tan buenas conmigo, han sido buenas con mis hijos, en el versículo 8 del capítulo 1. Pero las nueras fueron amables con ella, pero les dijo, no, quiero que se queden aquí, no quiero que vengan conmigo. Quiero que encuentren nuevos esposos y que formen su casa y que prosperen. ¿Dónde estaba? Perdí mi lugar. Provisión. Ok, que formen su casa y que prosperen. Gracias. Damas, mujeres, quédense aquí en Moab, encuentren esposos. Y una nuera dice, te amo. Ahí dice, lloró, se entristeció, pero dijo adiós. Pero Ruth dijo que se iba a quedar. El versículo 15, disculpe, en versículo 16. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ahora estas palabras han sido inmortalizadas. Se usan en los matrimonios, para los compromisos. Pero aquí Ruth lo dice de la bondad que tiene hacia Noemí. Noemí es una viuda vieja, va a regresar a su tierra natal, no tiene ninguna provisión, ninguna esperanza de que alguien la cuide. Entonces la compasión, esta bondad que Ruth tiene para su suegra, sobreabunda, rebosa. No, yo voy a regresar contigo, voy a regresar para cuidarte, tú me necesitas. Yo no necesito un esposo, yo no necesito quedarme en Moab. Tú me necesitas y regresaré contigo. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Donde tú vayas, yo iré. Y donde tú vivas, yo viviré. Y tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Y donde tú mueras, ahí moriré. Y ahí seré sepultada. Y nada ni nadie me detendrá. Eso, amigos, es la bondad. Un deseo para cuidar y compartir con ellos que lo necesitan. Es interesante que esta bondad no solicitada fue merecida, que fue un testimonio y reputación increíble. También aquí en el capítulo 3, versículo 11, Boaz dice, hace esta observación de Ruth. Dice, hija mía, no temas, yo haré todo lo que tú pidas, porque todo mi pueblo saben que eres una mujer de excelencia. Tú tienes una reputación en esta ciudad de ser una mujer de excelencia. Capítulo 4 dice, cuando termina el relato, en versículo 15, después de que ella ha sido bendecida y se casó con Boaz, y las mujeres dicen, sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que siete hijos, le ha dado a luz. Cuando te dice como mujer que eres mejor que siete hijos, eso es lo último. Son complementos increíbles. Ahora aquí Ruth, su deseo de ir con Noemí, de no pensar en su propio bien, sino que extenderle la compasión y la bondad a su suegra. Qué relación tan inusual. Tenemos todos estos relatos de las nueras que odian a las suegras y todo lo que sucede en eso. Pero aquí Dios nos pinta una imagen de que es completamente lo opuesto. Aquí hay una suegra y una nuera que se aman y que Ruth se manifiesta que todo el pueblo lo conoce. Le dicen a Noemí que ella es mejor para ti que hasta 7 hijos. Y luego está Booz en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 se nos presenta a Booz. Y ahora Noemí tenía un pariente, un hombre de gran riqueza que de la familia de Elimelec que se llamaba Booz. Y se le dice que es un hombre de gran riqueza. Pero la palabra en español significa más que riqueza. Pero habla así de que se puede aplicar como una mujer de excelencia. Estas palabras están relacionadas. Alguien que ha ganado estado en la comunidad por hacer grandes cosas. Este pudiera haber sido un gran guerrero. Booz pudiera haber sido un grupo de hombres que han conquistado sus enemigos. Pero Booz pudo enriquecerse, tuvo campos, pero también era un hombre que tuvo gran reputación entre el pueblo, que la gente lo admiraba, no porque era rico, sino porque era hombre de excelencia, de la misma manera que Ruth era una mujer de gran excelencia. Pero quiero que vean aquí el versículo 4. Ahora Booz vino de Belén y le dijo a los espigadores, les dijo que Dios les bendiga. Son las personas que trabajaban por él. Dice, y aquí que vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron, que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ahora aquí Booz tiene sus segadores y son hombres que trabajan por él y colectando la segada. Y hay un grupo de mujeres y hombres pobres, mujeres y hombres pobres, que son los espigadores, y ellos recogen las sobras. Era la ley de Dios que no pudieran segar y llevarse todo. Así como si tuvieran uvas y segaban las uvas, no podían limpiar las ramas. Tenían que dejar algo para los pobres y las viudas. Así como mi papá, cuando éramos jóvenes, que hacíamos eso, mi papá decía que no, que limpiáramos todo. Pero en el día de Booz, tenías que dejar uvas a propósito. Dejar una porción para que, como decía, los pobres y las viudas pudieran espigar. Entonces, su compasión por los pobres era tan obvio que hizo provisión para los espigadores. Los pobres eran bienvenidos en sus campos. Él estaba allí, hizo provisión para los pobres, para las viudas, para las personas que vivían a la orilla, los que no tenían casa, los que estaban a lo mero abajo de la cadena de la comida, los indefensos. Ahora, todo esto no es solicitado, todo esto proviene de él, de su corazón. Un hombre que es compasivo con las personas que necesitan, y su compasión rebosa. Quiero que piensen en la segunda palabra, la palabra es generoso, o la generosidad. Vemos esto mostrado en el tema de bondad. Si no somos generosos, entonces no somos bondadosos. La bondad se manifiesta por medio de ser generoso. Tomas lo que es tuyo y se lo das a los demás. Entonces lo que leemos el libro de Ruth y Booz, aquí en el capítulo 2, vamos a ver a Ruth, el capítulo 2, versículo 3. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Partió, pues, y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, por la providencia de Dios, que era de la familia de Elimelec. Ahora, aquí la pregunta, damas, ¿por qué Ruth fue a espigar, pero no fue Noemí? ¿Acaso no son los dos viudas? Entonces, ¿por qué una no más y la otra no? Bueno, damas, hay que leer entre las líneas, Noemí ya es vieja. Es vieja Noemí y no puede ir. Pero Ruth dice, yo iré. Permíteme ir. Yo quiero ir para poder proveer por nuestra familia. Quiero ir y asegurarme de que estoy proveyendo por nosotros. Así es que permíteme ir a espigar para traer la comida que necesitamos en una forma regular. Este es el corazón de Ruth. dispuesta a estar involucrada en el proceso de proveer para su suegra y para cuidarla y para cuidar a esta dama. Esta es la generosidad. Hombres, varones, descubrí algo, una diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres pueden ser más generosas que los hombres. ¿Han notado eso? Por ejemplo, aquí se aplica a los hombres, a las esposas y esposas. Y usted se llama Miguel y Lisa. Miguel y Lisa, es interesante. Si le fuéramos dando a Lisa $200 para que ella vaya de compras, Miguel le da a Lisa $200 para que vaya de compras, ella se va a ir y gastará un tiempecito en Macy's o en Kohl's o en alguna de las tiendas allí en la plaza. Va a encontrar un vestido, una camisa y luego comprar algo para sus hijos o por sus nietos. Y luego viene a casa y Miguel le pregunta a Lisa, ¿qué compraste para ti? Dice, fui a esta tienda, a la otra y no encontré mucho. Pero lo que traje fue unas cosas para los hijos. Compré esto y el otro. Esto estaba en venta, rebaja. Eso es la generosidad. Hacemos lo mismo con Miguel. Lisa le da a Miguel $200 para que él se vaya de compras. Él irá de compras y se irá a Home Depot, a Lowe's y luego al mercado de tienda, de llantas, a la llantera. Regresa a casa y Lisa le pregunta y Miguel dice, oh, fui a... Y hubo unas llantas con rines, los compré para la troca y puse los 200 como enganche y comprometí por 1,500 aparte. Esos somos los hombres. Platíquenme, señores, platíquenme. Es tiempo de confesarse, ¿sí o no? Ese es quien somos. No somos bondadosos, no está en nosotros para ser generosos. Entonces tenemos que aprenderlo. Mi esposa, cuando recién nos casamos y a veces manejábamos como media hora para ir a la iglesia y pasábamos por una nevería y me decía, cómprame una nieve. Y yo le decía, vamos tarde. Y pasábamos por ahí enfrente. Cada domingo me decía, cómprame una nieve. Y siempre yo tenía una excusa, ¿por qué no detenernos y comprar? Y solamente era porque no era bondadoso, no era generoso. Y luego después hablamos sobre eso y rompió mi corazón que ella se sintió muy mal de que no me detenía y que me tenía que arrepentir de mi pecado de no ser bondadoso, a postrarme en mis rodillas. Y ahora cada vez que paso por allí, cada nevería la llevo al Dairy Queen, al Costco, al Tasty Freeze, pero ya no quiere. Así es que está encajando un cuchillo en mi panza. Ya ven, hombres, no somos generosos. Ahora miren a Booz en el capítulo 2. Booz en su generosidad dice aquí en el capítulo 2, versículo 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Entonces él la recibe y ella es parte del grupo. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. El versículo 14 dice, y a la hora de comer, Booz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Este hombre está rebosando de generosidad. Abrió su corazón, la trató. Es una moabita, es una de las espigadoras, pero él es tan generoso con ella. Generosidad que se abrió y la cuidó en cualquier forma. Si vas a ser bondadoso, tienes que ser generoso. No puedes ser bondadoso y ser codicioso. No puedes ser bondadoso y ser abrumado por la codicia de ser egoísta. Uno tiene que ser generoso. Ahora hay una tercera palabra, que es la palabra protección, protección de los débiles. La bondad siempre protege a los débiles. La bondad siempre se fija en los que son menos afortunados que uno mismo. Los que son más vulnerables a la sociedad, la bondad los cuida. La bondad se fija en esa dirección y se mueve para proveer un tipo de protección. En el capítulo 2 de Ruth, disculpen, el capítulo 3 de Ruth, Aquí ya conocimos a Ruth, ya conocimos a Boaz, ya se han conocido. Después su suegra Noemí le dijo, hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió, todo lo que me dices, haré. Ahora aquí Noemí no está pensando en sí misma. Ya no es Mara, ya no está amarga. No está pensando en el sobrevivir, está pensando en Ruth. Le dice, amor, necesito hacer lo que es mejor para ti. No para mí, sino que para ti. Entonces necesito que encuentres seguridad. Somos viudas y mientras sigamos siendo viudas, vamos a ser los más vulnerables a la sociedad. Pero Ruth, quiero que entiendas que eres moabita, pero en nuestra Biblia, la palabra de Dios, Dios se asegura que nosotros nunca perdamos de nuestro legado. Entonces Dios ha dicho en su palabra que tú puedes, que el que es pariente cercano, que él está obligado a cuidarte. Así es que tienes el derecho de pedirle al pariente cercano. Y esa persona en este caso es Boaz. Así es que quiero que le pidas que se case contigo, que ejercites esta ley especial que Dios nos ha dado, que él te cubra y te cuide. Damas, ¿pueden ver esto? Esta es una suegra que está haciendo provisión para su nuera. Su suegra no es egoísta, no busca por su propio bien, sino que busca por lo mejor para su nuera. Ruth, esto es lo mejor para ti. Lo mejor para ti no siempre es lo mejor para mí, pero en este caso, esto es lo mejor para ti. Esto es increíble, la idea de la protección. Tenemos una secretaria excelente en nuestra iglesia que se llama Rosa María. Ha estado con nosotros desde siempre. Ha sido una bendición para el personal de nuestra iglesia. Hemos estado ahí 48, ella ha estado desde 45 años. Muy leal, muy fiel. No sé cuántos años tenga, pero sé que ha estado con nosotros. Pero creo que estuvo en la Santa Cena hace tiempo. Pero cuando llames a la oficina y hables con ella, es la persona más dulce. Siempre tiene tiempo para todos, los ama a todos y ama a la iglesia y ama a su madre. Y su mamá ya está en una casa de convalecencia, ha estado por años. Está viejita, una santa viejita que ya ha perdido su memoria. Pero todos los días Rosa María va para visitarla. Después del trabajo va y pasa tiempo con ella. Pienso en ella, de que cómo considera a su mamá y cómo la cuida, haciendo sus últimos días en esta tierra lo más placentera posible. Amigos, ¿han pensado su mamá? ¿Han pensado su papá? ¿Has pensado qué estarás haciendo por ellos cuando llegue el tiempo? Pensamos que tenemos excusas para no andar protegiendo a nuestros seres queridos. Estamos muy ocupados, tengo mi propio empleo, tengo mi propia familia, tengo mis propios asuntos que encargarme. Eso no es cierto. La bondad significa que siempre estamos pensando en los más vulnerables, en los más débiles. Puede ser tu familia, puede ser los que están a tu alrededor. Boaz era la misma forma. Él miró a esta mujer que era pobre, era viuda y era extranjera, era moabita. Pero aún así lo hizo un punto de protegerla. Ya vimos en el versículo 8 del capítulo 2, quiero que te quedes con los segadores, quiero que te quedes aquí, los que están en mis campos, los que están bajo mi supervisión. No quiero que vayas a ningún otro lado. Quiero que te quedes aquí toda la temporada de segar. Capítulo 2, versículo 9. Dice, fíjate en los que están en el campo. Ya les he ordenado que no te toquen. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ahora, el versículo 15 del capítulo 2 dice, cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Versículo 16, también sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis. Hombres, ¿pueden ver esto? Esta protección, esta actitud de cuidar de Ruth, la más vulnerable, y ahí le está dando provisiones. Ahora, Boaz no era el hombre más santo, no era ignorante. Él conocía a los hombres que trabajaban por él. Habían unos hombres que no eran buenos, que a veces eran rudos, un poquito duros, y que se pudieran aprovechar de una mujer como Ruth. Así es que les dijo a sus empleados, le dijo, ella es parte de la familia, es parte de la pandilla, quiero que reconozcan eso y que no la molesten, no la toquen, no la insulten, no la vayan a avergonzar, no quiero que haya quejas, quiero que la cuiden igual, de la misma forma que yo la estoy cuidando. Esto es increíble. Ahora aquí el capítulo 2 y cómo responde ella a este tratamiento. Capítulo 2, versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? ¿Por qué? Ahora el versículo 13 dice, he encontrado favor en tus ojos porque me has confortado y has hablado amablemente conmigo, aunque no soy una de tus criadas. De la forma que me hablas vos, me siento confortada. No me siento amenazada, no tengo miedo a estar en tu presencia. Siento que de alguna forma me has cuidado. Esto es clave, esto es importante para nosotros, que entendamos que nuestro trabajo, nuestra obligación es de ser protector, es de ser líder. El esposo, tenemos una responsabilidad. Los hombres que cuidamos a los débiles, a los indefensos. Mujeres, olvídense del feminismo, que no necesitamos a los hombres que nos cuiden. Guarden silencio. Necesitan al hombre. Necesitan a los varones que estén en su vida de alguna forma. Alguien que los pueda proteger. Y esa es la responsabilidad del hombre. Entonces aquí, en la forma en que nos dirigimos hacia las personas, que esposos, como hablamos con mis esposas, a veces lo podemos hacer muy rudos, faltarles el respeto, y es muy triste. No debería de ser así. Deberíamos siempre usando palabras de bondad, palabras bondadosas para edificar y no tratarlos mal. Debemos ser bondadosos con todos los que estén pasando tiempo duro o tiempo difícil. La bondad es mantener nuestros ojos fijos a los más vulnerables, los que son débiles, los que están en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestras iglesias, los que necesitan más la protección. Esa es la bondad. Ahora vamos a número 4. La cuarta palabra es honor, honrar a otros. La bondad se esfuerza por edificar a la persona, para hacerlos sentir valiosos, que valen algo. La bondad siempre está edificando a la persona, no destruyéndolo. Es increíble cómo en este encuentro breve entre Boaz y Ruth, que este hombre que es intrínsecamente bondadoso, la bondad sale de su corazón en la forma que se dirige hacia ella, en lo que le habla, en lo que la honra. Aquí el capítulo 2, versículo 11 dice, y Boaz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocíais, que no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Hombres, ¿han visto eso? Reconoció su existencia. Este hombre tiene mucho dinero, muchos segadores, muchos espigadores. Es como un gerente de negocio moderno con 2 teléfonos celulares, un iPad, muchas cosas que va con eso, mucho éxito, y le puede afectar en forma de orgullo, pero se fija en uno de sus empleados, Pepe, en su pickup que se está remolcando, y le pregunta, Pepe, cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus tres hijos? Y dices, wow, una persona tan importante que se nota, se fija pues en alguien menos importante. Ese es el tipo de persona que era Boaz, que se pudo fijar en Ruth y reconocerla y cuidarla. Ahora aquí muchos hombres en la sala la riegan porque no notan las joyas que Dios ha puesto en tu casa. Para los varones solteros que andan buscando una esposa o una novia, a ver, aquí no sé si mi saco, no sé si mi saco esté afectando el micrófono o quizás no pagan sus biles, pero me voy a quitar el saco. Ahora quiero pedir una ofrenda para los biles, que puedan comprar mejores micrófonos, que pagan la luz, el bill de la luz, o que tengan un mejor predicador. A ver, aquí, ¿dónde estaba? Hablaba a los jóvenes solteros. Ahora, ustedes son iguales de feos como el pecado. Y ahora están buscando una esposa, una novia piadosa. Y nomás miran a las mujeres bonitas. Las que se ven bien, que tienen buena figura. Así como las que son más destacadas. Y nomás se fijan en ese tipo de mujer. Y reconoces que esa persona nunca se fijará en ti. Y las otras que están a tu alrededor, que se miran igual que tú, ni las reconoces, ni reconoces su existencia. Esa es la actitud. Si esa es tu actitud, jamás te vas a casar. Tienes que no reconoces la existencia de las personas. Y el rasgo más deseable en un hombre es su bondad. Debes de tratar a cada mujer igual. Trata a cada mujer como si fuera la persona más preciosa en este planeta. No importa cómo se vean, no importa su figura, no importa qué carro manejen o quiénes sean, trata a todas las damas de esta forma y te sorprenderás que alguien va a reconocer esa bondad en ti y vas a poder conectar. Pero sigues viviendo de la manera que estás, egoísta, que no honras a todas las mujeres, vas a estar soltero por el resto de tu vida. Puedo venir en 30 años y estarás soltero de la misma forma, conduciendo la misma bicicleta a la iglesia. Así es que aquí Boaz reconoció la existencia de Ruth y reconoció el gran amor que ella tuvo por Noemí. Dice, ya investigué, ya me enteré, ya te conocemos, conocemos los buenos detalles de ti y lo que hiciste, cómo dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra natal, cómo te sacrificaste y viniste a un pueblo que no antes conocías. Reconozco tu sacrificio. Hombres necesitan reconocer los sacrificios que hacen sus esposas. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no reconocemos todos los sacrificios que nuestras esposas hacen por nosotros y no le damos las gracias. Debes honrarlas por honrar sus esfuerzos, sus labores. Entonces Boaz le dijo a Ruth, tu fe, adoptaste a Dios como tu Dios y llegaste bajo sus alas para que Él te cuide, que te proteja. ¡Qué gran fe tienes! Hombres tienen que honrar la fe de tu esposa. Y Señor, si está aquí y no cree en Cristo, o es una persona que no se ha decidido seguir a Dios, no se ha entregado por de corazón, y te burlas de tu esposa, que ella va a la iglesia, que le hace falta algo, y te burlas de ella, no hagas eso. Sé bondadoso. Cuida a tu esposa. No puedes tener a Dios, pero puedes ser bondadoso. No seas un animal. Piensa en tu esposa y edifícala. Recuérdala que tiene que ir a la iglesia. Tiene que recordarse del Dios al quien sirve. Esto es para honrar a alguien que está allí. Reconocer su existencia. Ruth hace lo mismo a Boaz. En el capítulo 3 encontramos lo mismo que toma lugar. Las damas solteras en esos tiempos así le hacían, que le proposicionan al hombre para casarse. Ahora, hoy en día, uno no puede escribir una carta diciéndole, fulano de tal, Dios te ha elegido ser mi esposo. No, porque se van a asustar los hombres. Pero Ruth hace lo que la ley le permite. Y ella fue y le proposicionó a Boaz para que se case con ella. No quiero que te cases a mí por mi propia seguridad, sino para que el nombre de mi esposo pueda seguir. Porque el nombre de mi esposo morirá conmigo, porque ya murió con él. Pero si te casas conmigo, su nombre seguirá. Y aquí en el versículo 10, voz dice, entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. He oído lo que has hecho por Noemí, pero lo que haces conmigo ahorita es increíble. Que tomarás a este viejo hombre y pedirle que sea tu esposo. Soy honrado por tu petición, que tú me pidas matrimonio. Eso es increíble. Y ella lo hace. Y honra a este hombre por pedirle que sea su esposo. Escuchen, esposos y esposas, debemos pasar más tiempo edificándonos el uno al otro. Debemos pasar más tiempo hablando de las grandes cosas que han hecho mis cónyuges. Debemos parar de andarnos burlando o menospreciando a nuestros cónyuges. Debemos dejar de andar de chismosos en las juntas de oración, de que, oh, por favor, oren con mi esposo o mi esposa por tal problema. Debemos de enfocarnos en lo bueno para que puedan mantener su matrimonio por muchos años por delante. Debemos edificarnos cada día, encontrar algo bueno de qué decir de su cónyuge. Eso es la bondad. Están obrando para destruir a su matrimonio si no encuentran nada bueno que decir de uno al otro. Honra a tu cónyuge referente a esto. De esto se trata la bondad. Mencioné cuando empecé el sermón que iba a terminar, pero no vamos a terminar porque ni llegamos al punto 5. ¿Se los puedo dar? Respeto. Anótelo. Respeto. Cuando eres bondadoso, respetas a la persona. Respetas quiénes son. Le das todo el respeto que necesitan y que merecen. Nunca le faltes el respeto a alguien. Debes estar ahí para honrar quiénes son. Esposo y esposa, hombre, mujer, rico, pobre, no importa. Dales el respeto. La palabra de Dios, quisiera revelar el punto, pero esta relación se trataron increíblemente entre Boaz y Ruth. Por ejemplo, Boaz siempre con Ruth le dio respeto profundo. Era mujer y siempre lo reconoció. Noten en la discusión que él le dijo a los segadores, dice, cuando esté espigando, échele más granos para que pueda conseguir algo extra. Hagan eso para ella. No está buscando por limosna, sino que está buscando una mano que la pueda ayudar. Respetó su pureza moral cuando se acostó y le pidió que se la cobijara. Él dijo, sí, haré todo lo que me pidas. Ahora espera cuando todos los hombres estén dormidos a las 3, 4 de la mañana. Quiero que salgas para que tu reputación no se eche a perder. La protegió su pureza moral. Eso necesitamos hoy, damas. Ella hizo lo mismo con él. Siempre lo honró y lo protegió. Damas, hasta lo llamó Señor. Primera de Pedro, que Sara le llamó a Abraham Señor y que uno debe ser lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste un nombre Señor? Les has dicho otros nombres, pero en otra palabra significa gran respeto. Mi familia es del estilo viejo y mi abuelita le decía a mi abuelito con la palabra don Urmaro. Este es esposo y esposa, el estilo antiguito, don Urbano. Ahora, mi abuelito no tenía dinero, no podía manejar un carro, no tuvo educación, pero para nosotros era el don. Así nos enseñó mi abuelita, don Urbano. Nunca fue abuelito, siempre fue don Urbano. Hasta mi mamá le llamaba don Urbano y era su suegro. Ahora era profundo respeto. Debemos respetarnos el uno al otro. Y se sorprenderán cómo Dios bendecirá su matrimonio. Por favor, lean el último capítulo cuando se vayan. Esa es la tarea, el capítulo 4 de Ruth, para ver cómo Dios los recompensó a los dos. Y lo mismo se aplica a nosotros hoy. Ahora mírenme, ya terminé. ¿Ya acabaron ustedes? Sí, ya sé que terminaron. Escuchen. Si se encuentran que necesitan bondad en su vida personal, dicen, pastor, todo lo que hablas se ha sucedido en mi contra. Yo no me han tratado bondadosamente. Estoy enojado, estoy amargado. Tengo mucho resentimiento contra la gente, contra los papás, esposo, esposa. Puedo entender lo que estás hablando, pero necesito esa bondad. Entonces yo te digo, amigo, te ofrezco el Señor Jesucristo Cristo es el que dice, venid ante mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Él tomará tu vida quebrantada, tu vida abusada y revelará su bondad hacia ti. Nos amó tanto, te amó tanto a ti para subir a la cruz por ti. Te ama tanto, te recibirá si te arrepientes de tu pecado y vienes a Él y le pides por la salvación. Él te recibirá y arreglará tu vida. Tomará tu corazón quebrantado y te dará un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo podrá amar y ser bondadoso a los que están a tu alrededor. Eso promete hacer. Me lo hizo a mí y puede hacerlo a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido para ver tu palabra, Señor. Gracias por ministrarnos. Pido que los hombres sean transformados. Ayúdanos a ser bondadosos a todos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net/español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.